¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a un programa más de Top Médico MX, los miércoles de 7 a 8 de la tarde por la estación magnética 101.3. Estamos en San Luis Potosí, capital. Y en esta hora vamos a tomar algunos temas extremadamente interesantes e importantes para la salud de los potosinos mexicanos y todo el mundo. Antes de ir directo con nuestros invitados, que tengo el honor de tener un par de cardiólogos excelentes aquí en San Luis Potosí, por ahí me encontré unas cifras que se las quiero pasar para que tomemos conciencia de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Son números que son alarmantes y a ver, eso nos hace despertar un poco. Vamos a hablar un poquito, un minuto nada más, acerca del infarto cerebral, porque esto va muy relacionado al infarto cardíaco. ¿Saben ustedes que cada 40 segundos una persona tiene un infarto cerebral? ¿Y que cada 3.5 minutos alguien muere por un infarto cerebral? ¿Saben ustedes que en México alrededor de 800,000 personas tienen un infarto cerebral y 3/4 partes de esos van a tener otro infarto cerebral? Cerca de 200,000 pacientes con infartos cerebrales, uno en cada 4 ya tuvo un infarto cerebral y nunca supo. Son cifras alarmantes. La mejor medicina es prevenir la enfermedad. Y eso lo puse como introducción porque la causa número uno de mucha comorbilidad y mucha morbimortalidad en nuestra salud es relacionado con el corazón y con el sistema cardiovascular. El día de hoy tengo dos excelentes cardiólogos que me acompañan. Primero la doctora Adriana Flores, cardióloga, y el doctor Edson Alejos, cardiólogo, y que aparte de ser excelentes cardiólogos, son esposos. Entonces, la dinámica, al rato ya que agarremos un poquito más de confianza, les voy a preguntar ahí cosas de la familia y la dinámica, qué le hacen cuando a los dos les llaman al mismo tiempo. Pero primero, obviamente, las damas primero. Adriana, muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
Hola Leo, buenas noches, muchas gracias por la bienvenida. Sí, yo soy la doctora Adriana Flores, soy cardióloga. Tengo una alta especialidad en ecocardiografía. Me gradué del Instituto Nacional de Cardiología.
A ver, vámonos un poquito atrás. Sí. Me encantó que empezaste a presentarte. Universidad, residencia, fellowship. Veme platicando tu trayectoria hasta este momento.
Con mucho gusto, Leo. Bueno, yo soy egresada aquí de la Facultad de San Luis Potosí. Hice mi primera especialidad de medicina interna en el Hospital Central, que todos los potosinos lo conocen. Después hice la segunda especialidad, que fue cardiología, en México, en el Instituto Nacional de Cardiología.
A ver, vamos echando números para que la gente sepa cuántos años uno se pasa quemándose las pestañas. Entonces, ¿fueron 4 años de medicina interna?
Sí, bueno, 7 años de la carrera.
¿Cómo se me va a olvidar eso? 7 años de la carrera. 4 años de medicina interna. Sí. ¿Cuántos de cardiología?
3 años de cardiología.
Repíteme, ¿ese dónde estuviste?
En el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, en México.
¿Después de eso? ¿No te fue suficiente?
No.
¿Y de ahí a dónde te fuiste?
Hice una subespecialidad o alta especialidad. Ajá. Enfrentito en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán.
Ah, ok, pues estuviste en los tops de la Ciudad de México. Y ahí es donde hiciste ecocardiografía.
Hice ecocardiografía, es correcto.
Ecocardiografía, lo voy a simplificar para toda la gente, es como un ultrasonido del corazón y nos va a dar en un rato más explicar los diferentes tipos de ecocardiografía. Pues qué bueno tenerte aquí y en un rato empezaremos a retomar el tema.
Gracias, Leo, un placer.
Y con nosotros también está el doctor Edson Alejos, cardiólogo intervencionista. Buenas tardes, ¿cómo estás, Edson?
¿Qué tal, Leo? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes y de platicarles temas importantes y también un poquito de nuestra trayectoria.
Excelente. A ver, platícanos tu trayectoria, de dónde eres, dónde estudiaste, por dónde has andado dando lata.
Ok, pues muy parecido a la doctora. También estudié la Facultad de Medicina de aquí en San Luis Potosí, de la Autónoma, 7 años también. Después hice la especialidad de medicina interna en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, famoso Hospital Central, 4 años de medicina interna ahí. Después viajamos a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Cardiología.
Cuando dices viajamos, ¿ya ibas con Adriana?
Ya.
Vámonos, entonces ya hay también historia ahí, ya, ok.
Desde medicina interna.
Desde medicina interna, ajá.
Entonces nos fuimos juntos a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 3 años estuvimos allá haciendo cardiología.
Ok.
Al terminar, nos fuimos a la Ciudad de Monterrey, al Hospital de Alta Especialidad en Cardiología número 34.
Ok.
Allá hice 2 años de hemodinamia y cardiología intervencionista.
Ok.
Y en el transcurso de esto también estuvimos en España, estuvimos algunos meses en Zaragoza y en Málaga.
Ok.
Haciendo algunos rotaciones por allá, también aprendiendo un poquito.
Ok.
Y pues sí, la carrera, como tú dices, creo que son 16 años desde que empezamos la Facultad de Medicina hasta que nos graduamos por fin. Entonces sí es una gran,
sí, es un reto,
es un gran tramo.
Es un gran tramo. Bueno, vamos a entrar un poquito primero. Me gusta empezar con los factores de riesgo, luego hablamos un poquito de las enfermedades y el último el tratamiento. Entonces, para toda la audiencia, vamos a platicar un poquito acerca de los factores de riesgo, que la mayoría ya lo sabe. Hay factores de riesgo que se pueden modificar, que nosotros podemos hacer algo para modificarlos. Hay factores de riesgo que no se pueden modificar y que tenemos que, de alguna u otra manera, lidiar con ellos. Le voy a dar la palabra a Adriana. Adriana, platícanos en general los factores de riesgo para un infarto cardíaco, que son exactamente los mismos que un infarto cerebral. Entonces, aquella gente que ponga atención va a poder prevenir tanto uno como el otro. Entonces, platícanos.
Claro, pues mira, los más fuertes, los más frecuentes, que se relacionan con mucha intensidad, definitivamente es el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y yo creo que el sedentarismo, ¿no? Entonces, estos 5 factores están prácticamente en el 90% de los casos, tanto de infarto cerebral como infarto cardíaco, implicados, ¿no? De okay. alguna u otra manera.
Ok, entonces ahí tomó un tema muy importante, ¿qué es lo que podemos nosotros cambiar nuestros estilos de vida? Obviamente, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, todo eso va de la mano. Entonces, aquella gente con sobrepeso, fumadora, nerviosa, hipertensa, pues son los pacientes que normalmente vemos en urgencias con un infarto cerebral. Acaba de unirse con nosotros, compañero en cabina, doctor Ricardo Allende, cardiólogo intervencionista.
Es bien importante, Leo, porque habitualmente la gente piensa que el dolor torácico o que el dolor típico de infarto es que pues, te duele el pecho y que se corre hacia el brazo izquierdo y ya. Pero ya como mencionó, pues se corre hacia la espalda, hacia la quijada y otros puntos que muchas veces pensarías que no es importante. Lo hemos visto muchísimo en la consulta, tanto Adriana como Edson me van a desmentir, de que llega y a lo mejor ya lo vio el gastroenterólogo, ya lo vio medio mundo, le dieron muchísimo tratamiento y resulta que te llega la semana y ya a la hora de que nosotros tratamos de hacer algo por el paciente, pues es demasiado tarde. Y por el otro lado, también en lo del paciente diabético, considerando que en México tenemos una carga altísima para diabetes debido a que están tome y tome refresco todo el tiempo, pues realmente y en fin, la mala dieta, 30% de nuestra población es diabético, entonces pueden presentar ahí síntomas ocultos, entonces es importante también considerarlo.
La edad, Adriana, te voy a dar esta pregunta, la edad que normalmente un paciente tiene un infarto cardíaco, ¿entre qué edades son? Normalmente el paciente típico.
Sí, mira, podríamos decir que se encuentra entre los 50 y los 70 años. Ahora, puede presentarse sin duda en pacientes mucho más jóvenes, ¿no? Cada vez es más frecuente encontrar pacientes claramente infartados antes de los 40 años, ¿no? Entonces, pero diría que la edad de presentación son los 60 años.
¿Hay infarto cardíaco en niños?
Sí, sí, sí puede haber, claro. Okay. Hay unas enfermedades asociadas, Kawasaki, enfermedades raras, en realidad es raro encontrarlo en los niños, pero sí, sí, sí es, puede pasar.
Ok, claro. Bueno, yo creo que vamos a ir a un corte comercial en un minuto. Y antes de irnos al corte comercial, le quisiera recordar a la audiencia los teléfonos aquí en cabina para que nos manden preguntas. Aún tenemos 40 minutos al aire. Vamos a tomar unos temas importantísimos cerca de problemas cardíacos. Los teléfonos en cabina para que nos llamen. Aquí, este número que les voy a dar es el número de WhatsApp. Es el 44-42-560678. Se lo repito, 44-42-560678. Y el número directo es 128-8384. Se lo repito, 128-8384. El día de hoy tengo la oportunidad de estar con dos cardiólogos entrevistándolos. Mi colega Ricardo Allende, también cardiólogo. Así es que no se despeguen y en un momento regresamos.
Vamos a empezar con uno de los principales factores de riesgo en México que nos topamos por nuestro estilo de vida, la dieta, etcétera, que es la hipertensión. Edson, ¿nos podrías platicar un poquito qué es esto?
Sí, como tú mencionas, dentro de los factores que comentó la doctora hace ratito, uno de los principales es la hipertensión y es algo que es súper frecuente en nuestra población. Y aquí algo importante es, la definición de hipertensión es aquel paciente que acude al consultorio o que de alguna forma le checan la presión arterial y que tiene presión arriba de 140-90. Eso es lo que decíamos típicamente, que eso es hipertenso. Sin embargo, ya tenemos que considerar aquel paciente que tiene 120, arriba de eso ya hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes. Entonces, el paciente que tiene arriba de 120 y sobre todo el que tiene arriba de 140-90 ya es un paciente que consideramos como hipertensión. Hipertensión es una enfermedad, como decíamos, muy frecuente y de los factores principales. Y algo muy importante es que está muy poco diagnosticada porque frecuentemente no da síntomas. Es decir, un paciente puede llegar al consultorio con 160-90 y el paciente puede decir que se siente perfectamente bien. Y ahí ya ese paciente tiene un riesgo muy elevado o de sufrir un infarto cerebral o de sufrir un infarto cardíaco. Entonces, de ahí la importancia de diagnosticar la hipertensión como un factor predisponente a cualquiera de estas dos enfermedades que comentábamos.
Perfecto. Muchos médicos nos topamos ahorita en la actualidad con el advenimiento de la pandemia y el oxímetro. A lo mejor ustedes también reciben mil llamadas. Oye, me estoy tomando el oxígeno y está bajo, etcétera, o que está muy alto y mi frecuencia cardíaca está en 110. Esto es, ¿nos puedes diferenciar un poquito qué es frecuencia cardíaca y qué es hipertensión? ¿Algo, Adriana?
Sí, tienes razón, Ricardo, es frecuentemente una duda en los pacientes. La presión arterial, bueno, es una variable en el cuerpo que la medimos con un manómetro y que nos orienta acerca de la función de contracción y de relajación del corazón, ¿no? Es un parámetro que nos ayuda también a saber si la perfusión del cuerpo, de la circulación sanguínea es normal. Nos habla también del estado de hidratación, por ejemplo, de un paciente. Y la frecuencia cardíaca es el latido que tiene el corazón por minuto, ¿no? Es las revoluciones con las que trabaja el cuerpo. Lo normal de la frecuencia cardíaca ronda entre 60 latidos por minuto y 100 latidos por minuto. Y ese es el valor que nos da el oxímetro de pulso, ¿no? Que ahora todo el mundo lo tiene en su casa. Ese es el valor que nos da, es la frecuencia cardíaca, ¿no?
Perfecto. Entonces, nada más para que nuestros radioescuchas tengan bien, bien claro eso, la frecuencia cardíaca es diferente que la presión arterial. La frecuencia es el número de veces por minuto que se contrae el corazón y la presión es la fuerza con la cual se contrae, ¿verdad? Más o menos así es como...
Sí. Otra cosa importante, ahorita que mencionaba los dispositivos, me han llegado muchos pacientes que tienen ya algún smartwatch o algún otro dispositivo y me dicen que se checan la presión con este tipo de aparatos o incluso con el celular. Hay una aplicación, creo que ponen el dedo en el flash y les marca una cifra de presión. Eso no es real, o sea, eso no hay un dispositivo que esté aprobado que detecte la presión arterial de forma adecuada. La frecuencia cardíaca sí, de hecho los relojes y casi cualquier cosa te lo puede detectar bien, pero la presión arterial es complicado, necesitas un baumanómetro forzosamente para tener esa presión.
Perfecto.
Ahí está. Entonces, lo importante pues es estarlo monitorizando y checarnos la presión. Ahora, a ver, platícanos, una vez que alguien tiene presión arterial, ¿ya se amoló? ¿O hay manera de curarlo? ¿O solo es pues tratarlo para que lo mantengamos controlado?
Sí, mira, aquí hay dos cosas importantes. Podemos, dentro de las múltiples clasificaciones de la hipertensión, hay dos grandes grupos. La primaria, o le llamamos esencial, que es la presión normalita, la que vamos a tener muchos y que tienen muchas personas ya mayores. Y otra que se llama secundaria. Y esa secundaria se llama secundaria porque es secundario a algo. A un problema renal, a un problema, problemas de la tiroides, algunas otras cosas. Este tipo de hipertensión que le llamamos secundaria, sí existe la opción de que la podamos curar, por decirlo de alguna forma. Es decir, si el problema es ocasionado por un problema en la arteria renal que está obstruida, al quitarle ese problema, probablemente la hipertensión se quite. Que eso es la minoría, es el 5% de los pacientes. La mayoría de los pacientes que tienen hipertensión, la normalita, digamos, podemos decir que es hipertenso y va a ser hipertenso el resto de su vida.
Pero una vez que es hipertenso, ya valió.
Siempre tenemos que considerarlo como tal. Pero algo importante es, si ese paciente es un paciente que tiene obesidad, que fuma, que tiene un estilo de vida poco saludable, si cambia todo eso, es muy probable que la hipertensión, con todas esas medidas, puede estar normal, sin necesidad de utilizar tratamiento médico, es decir, pastillas.
O sea, aquella persona que le gusta comer, que le gusta desvelarse, que le gusta irse de pachanga, fumadera, etcétera, cambiando sus hábitos, puede regresar a unas cifras normales.
Exacto.
Y quitarse el factor de riesgo para infarto cardíaco.
Exacto.
Solo con cambiar sus hábitos.
Exacto. De hecho, si sumamos todas estas medidas que dijiste, perder peso, disminuir la ingesta de sal, todas estas medidas, es mucho más potente el poder de bajar la presión que cualquiera de los fármacos que tenemos para la hipertensión. Por eso la importancia. Si bajamos esos, prácticamente podemos tener pacientes sin tratamiento, sin pastillas, con una presión bien controlada. Siempre va a ser hipertenso, siempre hay que estarlo vigilando, pero puede estar sin medicamento, solamente con este estilo de vida saludable.
Por ahí mencionaste la alimentación. Obviamente tenemos una idea de qué comer y qué no comer. Por ahí los libros mencionan la dieta mediterránea como una dieta para mantener un estado cardiovascular saludable. A ver, platícanos, no sé si estoy bien y todavía se sigue usando esta dieta mediterránea, a lo mejor no, a lo mejor nomás me estoy metiendo aquí en cosa que yo ya desconozco. ¿Cómo sería una dieta de una persona de unos 50, 60 años, que son la persona que más frecuencia tienen hipertensión, obesidad y infarto cerebral, cardíaco?
Sí, como tú mencionas, esa dieta, famosa dieta mediterránea o dieta DASH que se conoce.
Estaba hablando de Mediterráneo, ni no porque Italia está en Mediterráneo se vayan a tragar una pizza. O sea, ¿cómo es la dieta mediterránea?
Sí, la verdad es que son dietas, sigue vigente eso que comentas, es la dieta que deberíamos de consumir todos. Y es una, bueno, primero para el paciente hipertenso, lo más importante es bajar la ingesta de sal, ¿sí? O sea, la sal es el peor enemigo de la hipertensión. Eso es lo primero que debemos de saber. Sea la dieta que sea, la ingesta de sal hay que disminuirla. Y después ya de ahí, utilizar esta famosa dieta mediterránea, que se basa principalmente en grasas, pero son vegetales la mayoría de ellas, semillas, este tipo de alimentos que no estamos tan acostumbrados aquí en México a consumir. Y que si alguno de nosotros va a Europa alguna vez, ves la diferencia en la comida grasosa de aquí a una comida mucho más ligera que se consume en esta parte del mundo. Pero sí, eso es 100% recomendable. Y lo más importante, insisto, la sal. O sea, ese es el peor enemigo de la persona hipertensa. Está prohibido agregarle sal extra a los alimentos. Eso es lo más importante.
Ahorita que acabas de mencionar regiones diferentes del mundo, ¿hay una diferencia entre el número de pacientes en México, Estados Unidos, contra el número de pacientes en Europa o en Asia en cuanto a la hipertensión?
Sí.
¿Hay más hipertensión en qué país y por qué crees que sea?
Estados Unidos y México, sin duda. O sea, prácticamente nos divide una frontera, pero la población cada vez es más similar. y vemos el tipo de alimentación. O sea, si tú ves, cada vez en esta parte del mundo son alimentos procesados, ya, que tienen cantidades impresionantes de sodio o sal, que es básicamente ya lo mismo. Eso es la principal diferencia, la alimentación, el estilo de vida y la alimentación de esta parte del mundo en comparación con lugares de Europa. Y eso se refleja en los mismos, cantidad de infarto, cantidad de eventos cerebrovasculares, es completamente diferente en estas dos regiones, y básicamente es el estilo de vida y sobre todo la dieta.
Ya. Bueno, pues ahí tienen, a cambiar el estilo de vida, a bajar de peso, a dejar de fumar. Ojalá todos nos pudiéramos ir a vivir a Europa, pero pues no lo podemos hacer. Entonces, desafortunadamente tenemos la influencia de los gringos, donde es pura azúcar, sedentarismo, tabaco, y entre más grandes sean las porciones que comemos, mejor. Y el comer mucho no significa que estemos alimentándonos bien. Una vez que te llega un paciente con una sospecha de infarto cerebral, de infarto cardíaco, ¿qué es lo que se debe de hacer?
Ok, aquí esto es algo importante y va de la mano con que está aquí la doctora Adriana. Hay dos presentaciones, por decirlo de alguna forma. El paciente que debuta con un infarto, que probablemente ya había tenido signos o síntomas antes,
que no se había dado cuenta. Que nunca se dio cuenta.
Exacto. Ese es el paciente que llega con dolor y ese hay que tratarlo inmediatamente. Pero donde habría que enfocarnos a lo mejor un poquito es en aquel paciente que ya está dando datos desde antes y que tienes que estudiarlo y hacerle algunos estudios para demostrar que está pasando algo. Es decir, adelantarnos a que debute con un infarto. Aquí es donde la doctora a lo mejor nos podría apoyar un poquito en toda esta parte de la prevención y cómo estudiar a un paciente que ya tiene factores de riesgo y que hay que hacerle algo para intencionadamente buscar si no está pasando algo en su corazón o en su cerebro, que básicamente es lo mismo.
Sí, una vez que te llega, por ejemplo, no en urgencias, porque en urgencias es otra cosa, Adriana, que te llegue un paciente a consulta, que te lo refiera a alguien de medicina interna o te llegue a ti por primera vez. De lo más sencillo a lo más avanzado, ¿y por qué? ¿Cuáles serían los estudios importantes a realizar en un paciente con problema cardíaco?
Sí, bueno, mira, desde lo más sencillo, empezamos con el electrocardiograma, que es un estudio que se toma en 10 segundos, y desde ahí podemos identificar tanto signos de infarto agudo en evolución en ese momento, como también signos de infarto antiguo y algunas alteraciones también que se asocian a posible enfermedad de las coronarias de infarto. El siguiente estudio que podemos hacer de acuerdo también a la probabilidad de riesgo que tenga el paciente, podemos hacer también una prueba de esfuerzo en banda, que es un estudio que, si bien es poco invasivo, es rápido, es seguro, tiene pocos efectos colaterales, no es tan sensible, no tiene la sensibilidad suficiente como quisiéramos para detectar el riesgo de infarto, ¿no? Aunque sí, normalmente se sigue usando en pacientes jóvenes o de baja probabilidad, pero definitivamente el estudio que considero que tiene mayor sensibilidad y nos da mayor información para detectar el infarto, es el ecocardiograma. El ecocardiograma es el ultrasonido del corazón.
Y perdón que te interrumpa ahí. Son tres estudios diagnósticos: el electrocardiograma, que es lo más sencillo, seguido de la prueba de esfuerzo, y el ecocardiograma, que es un estudio muy interesante y que lo vamos a retomar después de la pausa comercial para que nos expliques los tipos de ecocardiografía que hay, de qué se trata, duele, no duele, a quién se le debe hacer y por qué. Recuerden amigos, estamos en Top Médico MX el día de hoy hablando de problemas cardíacos, infarto cardíaco. Los teléfonos en WhatsApp para contestar sus preguntas: 44 42 56 06 78. En un momento regresamos.
Quédate con nosotros en Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Estamos de regreso en Top Médico MX, tu salud en las mejores manos. Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX.
Top Médico MX, la estación aquí en Magnética 101.3 FM, donde vamos a discutir ahorita, estamos platicando cosas cardiovasculares y justamente antes del corte nos quedamos platicando con la doctora Adriana Flores, que es cardiólogo ecocardiografista y nos estaba comentando qué tipos de ecocardiogramas hay. Adriana, platícanos.
Sí, bueno, mira, primero quiero explicar qué es un ecocardiograma. Yo siempre les explico a los pacientes, es un ultrasonido como el que se le hace a los bebés, pero es para ver el corazón. Entonces, podemos ver el corazón en tiempo real. Eso es algo muy, muy importante para un cardiólogo. Y uno de los beneficios más útiles que tiene la ecocardiografía es la fase de estrés farmacológico. Es un estudio en el que aceleramos la frecuencia cardíaca del corazón y entonces le exigimos trabajo.
¿De qué manera aceleras la frecuencia cardíaca? ¿Un susto o le inyectas algo al paciente? ¿Cómo le aceleras la frecuencia cardíaca?
Sí, bueno, el ecocardiograma se puede hacer con esfuerzo físico como tal.
O sea, lo pones a correr literal.
Se puede poner a correr al paciente, pero por lo general son pacientes de edad avanzada, que no hacen mucho ejercicio. Entonces la aumentamos farmacológicamente, o sea, con un medicamento puesto en la vena, ¿no? Que aumenta la frecuencia cardíaca. El objetivo aquí es exigirle trabajo al corazón, que no hace en reposo, y de esa manera podemos detectar si alguna parte del corazón no se mueve cuando le exigimos más trabajo al corazón. Eso indirectamente es un signo de que una arteria pudiera estar tapada. Entonces es una manera muy importante de detectar precozmente el riesgo de infarto, incluso en un paciente que no ha tenido ningún síntoma. Este estudio de ecocardiograma de estrés, de hecho, se recomienda hacer en todo paciente diabético cada 4 años, aún sin ningún síntoma, ¿no? Y tiene una sensibilidad...
Perdón que te interrumpa, sí. ¿Te has llevado sorpresas en un paciente sin síntomas, con los factores de riesgo, que por alguna razón le hace un ecocardiograma? ¿Qué encuentras?
Sí, mira, no es lo común, pero...
No es lo común, ok.
Pero sí se llega a observar. Y bueno, lo que les iba a decir también es que tiene una sensibilidad muy importante. O sea, si el estudio de ecocardiograma de estrés sale normal, pues tenemos una confiabilidad de cerca del 85% de decirle a ese paciente... Está sano y no te vas a infartar de aquí al menos a 4 años, ¿no?
Ok, sí, eso es muy interesante. Y eso es muy importante porque muchos pacientes y desafortunadamente algunos médicos, por falta de conocimiento en esta área, piensan que un electrocardiograma normal es, si no me dejas mentir, es igual a un corazón sano. Y no.
Sí, exacto. Se cree mucho eso en la población en general y ahí es donde entran las distintas especialidades de la cardiología. Hay muchos tipos distintos de cardiólogos. ¿Nos pueden ahondar un poquito más en eso, Edson? ¿Cómo que tú te encargas de una cosa y Adriana de otra? Seamos un cardiólogos, ¿qué diferencia hay?
Sí, es algo importante. Dentro de la cardiología, que es una especialidad o subespecialidad, existen varias ramas. Y cada uno se encarga de alguna cosa en específico. Una de ellas es la ecocardiografía, que es la doctora. Ella se encarga de hacer estudios diagnósticos, es decir, para comprobar si el paciente tiene alguna enfermedad o no. Entonces, ese es su trabajo. Una vez que la doctora identifica que un paciente tiene una sospecha alta de tener una arteria obstruida o algún problema, ahí es donde entramos los cardiólogos intervencionistas, que es el doctor Ricardo Allende y yo. Lo que hacemos nosotros es básicamente procedimientos intervencionistas, que son procedimientos mínimamente invasivos, en donde hacemos el famoso cateterismo cardíaco. Ya sabiendo que el paciente probablemente tiene una arteria obstruida, hay que ir a destaparle esa arteria. Eso nos dedicamos nosotros, ¿sí? Es otra rama de la cardiología en donde si ocupan eso, a un cardiólogo intervencionista es el que tienen que buscar, porque es nuestra especialidad, ¿sí? La doctora lo diagnostica, Y entonces sí nos comunica a nosotros, está este paciente, y ahí es donde entramos los intervencionistas a tratar de solucionar ese problema.
Un cardiólogo intervencionista, pudiéramos decir que es el plomero del corazón.
¿Qué pasó? Así no nos llevamos.
Que va a destapar las arterias.
Grosso modo somos
plomeros del corazón. Para que la gente nos entienda. Entonces, es extremadamente importante saber hacer, tener las dos diferentes especialidades. Y bueno, qué bueno que contamos con esas dos especialidades aquí en San Luis Potosí.
Así es. Y platíquenos un poquito más. Hay ciertos grupos familiares aquí en San Luis donde la carga genética es muy alta para infartos. Voy a obviar nombres y apellidos para protección de todo el mundo. Pero es bien sabido que de repente el papá sufrió un infarto a los 50 y luego el hermano sufrió un infarto también a los 50, etcétera. En ese entonces, ¿qué debo de hacer yo si me estoy acercando a una edad cercana a la cual mis familiares presentaron un infarto o muerte súbita? ¿Nos pueden platicar un poquito de eso?
Sí, claro. Sí, como bien tú dices, hay agregación familiar de ciertas enfermedades. Quizás la más conocida es la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Cuando aumenta a edades muy tempranas el colesterol y esta fracción mala, que es el LDL alto, ¿no? Se dice que mayor de 200 de LDL traduce fuertemente la hipercolesterolemia familiar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si tengo un familiar que se ha infartado, un hombre en menos de 40 años o una mujer en mi familia que menor de 50 años que se haya infartado? Pues definitivamente hacer un check-up cardiovascular, ¿no? Completo. Historia clínica, electrocardiograma y alguna prueba que le llamamos nosotros inductora de isquemia. O sea, estresar al corazón, llevarlo a su capacidad máxima para destapar esa posible enfermedad silenciosa. Ahora, este tipo de pacientes no nada más hay que estudiarlos en el corazón. O sea, se dice que tienen todo un síndrome panvascular, ¿no? Entonces, pueden tener enfermedad carotidia, pueden tener enfermedad periférica. Entonces, sí, es importante el trabajo en conjunto, ¿no?
Oye, pues interesantísimo todo lo que estamos platicando y ojalá la audiencia esté apuntando por ahí. Y si tienen o saben de pacientes que tienen ese problema, pues acudir con los expertos. Y eso nos lleva a que nos platiques dónde te podemos encontrar, platícanos tus redes sociales, en dónde te encuentras, los pacientes, dónde te pueden localizar.
Con todo gusto, yo estoy en Kodiak, nuestro centro cardiovascular. Nos dedicamos a hacer todo este tipo de estudios diagnósticos.
¿Dónde está?
Muy cerca del Hospital Lomas de San Luis, a 300 metros del Hospital Lomas. Estamos en la Torre Vértice San Luis y estamos en nuestro centro, son 135 metros de pura pasión, yo así digo, porque okay. Es lo que nos gusta, nos dedicamos.
Excelente.
Y ahí nos pueden encontrar.
¿Tus redes sociales?
Doctora Adriana Flores, Kodiak Centro Cardiovascular.
Muy bien, ¿estás en Facebook, Instagram, TikTok o todavía no abres TikTok?
No.
Si no lo abres, pues ya vele pensando, sí, porque es también muy bueno. ¿Teléfonos? Pásanos, sí, los teléfonos de tu oficina.
444-167-1777.
Excelente. Edson, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar los pacientes?
Estamos como Dr. Edson Alejos, principalmente en Facebook, Instagram y Google. Todavía okay. No estamos en TikTok, pero,
okay,
no,
pero
no
ya
descartamos
pronto
la posibilidad. Y el consultorio está ubicado en el Hospital Lomas, es el consultorio 206, en la Torre Médica del Hospital Lomas.
¿Qué teléfonos tienes ahí?
Teléfono del consultorio 444-556-2195.
Excelente. Y bueno, antes de irnos a la pausa, pues resulta que los dos cardiólogos que están aquí son esposos, para bien o para mal. Y a ver, platíquenos, ¿qué onda cuando les llamen los pacientes a los dos al mismo tiempo? ¿Quién no sé qué? ¿Quién hace la comida y quién se queda? ¿O quién va por los chamacos, si es que todavía hay chamacos? ¿Había sido un problema, sí, o realmente no?
No, sí y no.
Aquí esto se puso nervioso y nomás, sí, está mirando a Adriana.
Está pegando a Adriana, no le pegues, cámbiate de lugar.
Ahorita que se vayan de cabina, híjole.
Sí, aquí pasa algo interesante. Como mencionábamos, nuestro trabajo, los infartos muy frecuentemente pasan en la madrugada. Sí. Entonces, si es un paciente mío y me llama a 2, 3 de la mañana y me dice que está en el hospital o que llegó y hay sospecha de infarto, en ese momento pues yo voy solo y yo lo atiendo porque soy el que hace el cateterismo y a mí me toca levantarme en la madrugada 3, 4 de la mañana y ahí voy solo. Pero si es un paciente...
Mientras la doctora descansa.
Claro, claro.
Que no me la moleste.
Exacto. Pero si es un paciente de ella, vamos los dos.
Ándale, pues ya salió el
te pone a trabajar.
No va claro. Solito.
Sí, exacto. Lo más probable es que si ocupe cateterismo, pues yo lo tengo que hacer ya. Y ella no lo puede hacer.
No, pero en serio sí pasa.
Sí.
Ah, ok. No, pensé que era broma, pero entonces en serio sí pasa.
Pero casualmente se infartan en la noche y va solo.
En la noche
y llega oliendo alcohol.
Ah, sí, llega ya oliendo a...
Digo, claro, es de las torundas del hospital, no creas que es otra cosa, claro. Claro, claro.
Oye, pues qué padre, ¿eh? La verdad qué bonito cuando dos parejas, o bueno, cuando una pareja de dos colegas están ahí, digo, me imagino que ustedes han de tener una salud cardiovascular excelente.
Tratamos, ¿no?, de hacer mucho ejercicio y comer bien.
Y se cocina pura comida mediterránea ahí
casi siempre. En
casa. Pues tratamos, y no, para a mí, entrando un poquito en lo que es ser especialista como mujer, estar con Edson ha sido algo muy afortunado. O sea, yo nunca me he tenido que detener en las cosas que he querido hacer o en lo que he querido lograr, ¿no? O sea, al contrario, ha sido un apoyo muy, muy importante.
Y qué bueno.
Si alguien me alienta, es él.
Ahí está.
No, la verdad es que hicimos un muy buen equipo porque no chocan las especialidades, por el contrario, se complementan. Entonces, creo que fue un muy buen match.
Excelente. Pues bueno, tenemos un bloque más en el cual vamos a regresar después de ese corte comercial. Vamos a contestar preguntas de la audiencia. Algo más que quieran comentar nuestros especialistas, algo más que el doctor Allende también nos quiera compartir. Recuerda que estamos en Top Médico MX, San Luis Potosí, capital. Yo soy Leonardo Rangel y en un momento regresamos.
Estás escuchando Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Estamos de regreso en Top Médico MX, tu salud en las mejores manos. Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX.
Estamos de regreso ya en el último bloque, Top Médico MX. El día de hoy abordamos el tema cardiológico y voy a empezar a contestar algunas de las preguntas. La primera pregunta: ¿qué tipo de dieta puedo comer si ya, o qué tipo de dieta puedo hacer o seguir si ya tuve un infarto cardíaco? Creo que eso hace rato platicamos un poquito. La dieta mediterránea, baja en grasas, baja en sal, baja en azúcar. O sea, todos los ricos, si sabe rico, no se lo coman. Nos preguntan, ¿cómo diferenciar el dolor de costocondritis o el dolor por ansiedad en el pecho de un infarto cardíaco? ¿Cómo contestarías eso, Adriana?
Bien, bueno, los síntomas típicos creo que ya los platicó muy bien el doctor Edson. El dolor de costocondritis es una causa frecuente de consulta. Normalmente este dolor es algo que duele cuando presionamos, cuando podemos inspirar profundo. Hay algún antecedente casi siempre de haber hecho algo de esfuerzo físico, de haber cargado algo pesado, ¿no? Y es un dolor por lo general intermitente, va y viene y en la noche otra vez. Y normalmente cede con desinflamatorios y sí puede llegar a ser bastante intenso, pero como ya vimos, el dolor de infarto pues es opresivo, algo pesado arriba de nosotros, con sudoración, con náusea, con malestar importante. Generalmente también el paciente tiene esa sensación de muerte inminente que una costocondritis no lo da, ¿verdad?
Ok, pues buenísimo. Ahí tienen. Por ahí me llega otra pregunta, y esta me gustaría que el doctor Allende nos compartiera un poquito su experiencia. Me dice, soy un paciente de 43 años con algo de obesidad, soy hipertenso y nunca he hecho ejercicio. Aquí la pregunta es, ¿puedo pararme del sillón y empezar a darle a correr? ¿O qué sugieres tú para una persona que ha sido floja toda su vida y a sus 40 años decide empezar a hacer ejercicio?
Bien, buenísima pregunta ahí del auditorio. Voy a complementar un poquito y dejar que el doctor Edson Alejos termine ahí y haga un wrap up de la opinión. Fundamentalmente, si es que yo nunca he hecho ejercicio, es un gran factor de riesgo cardiovascular. Yo lo veía mucho en mi formación. Caía la nieve, todo el mundo salía, empezaba a palear, y en los dos primeros días de nieve, ¡paz!, venían todos los infartos, tanto cerebrales como cardíacos. Seguramente tú también lo viste. Y entonces, antes de hacer eso, sí es importante nosotros tener un diagnóstico cardiovascular bien establecido del paciente. Es decir, que visite a su médico y que pida ciertas pruebas importantes antes de empezar el entrenamiento. Edson, platícanos un poquito de esto.
Sí, eso es algo muy importante y es algo súper frecuente. En los últimos años estamos viendo que se pone muy, muy de moda el running o salir en bicicleta o hacer cualquier tipo de ejercicio, y está perfecto, pero cualquier persona, sobre todo si no has hecho ejercicio durante tu vida, tendrías que hacerte una valoración inicial por un cardiólogo, por un experto, para ver en qué condiciones está tu corazón. A lo mejor aquí nos puede complementar un poquito la doctora Adriana. En Kodiak existe un apartado que se llama Kodiak Sports, que precisamente está enfocado en este tipo de personas deportistas o que no han hecho deporte pero que quieren empezar, y que se les tiene que hacer un chequeo completo, en donde la doctora a lo mejor nos va a platicar un poquito más qué es lo que se le tiene que hacer y qué se le tiene que buscar intencionadamente.
A ver, Adriana, platícanos.
Sí, mira,
eso.
En Kodiak tenemos una línea que se llama Kodiak Sports. Nos concentramos en la evaluación del atleta desde alto rendimiento hasta el deportista de fin de semana. Es una evaluación.
¿Y el deportista de cada mes, como yo? También.
También. También, sí. 5 pasos: exploración física, historia clínica, electrocardiograma, ecocardiograma, el ultrasonido para detectar alteraciones estructurales, y finalmente la prueba de esfuerzo. Son 5 pasos condensados, sobre todo para detectar las principales causas de muerte súbita en un atleta. Ya hay muchos estudios que dicen que con estos 5 pasos podemos detectar más del 80% de las causas de muerte súbita en un atleta.
¿Atleta o no atleta?
¿Atleta?
Porque la mayoría,
no atleta,
de aquí, claro, de la gente que va a llegar al consultorio, pues no somos atletas.
Sí.
Entonces, que se realicen estos 5 estudios para ver si pueden llegar a hacer ejercicio sin tener un factor de riesgo que les pueda dar un infarto cardíaco.
Claro.
Eso es en el paciente común y corriente. Ahora, ya que me entró la curiosidad, en el paciente atleta que vemos que se desploma a medio campo, ¿qué pasa con ellos? ¿Es un infarto cardíaco, una arritmia? ¿Qué es lo que normalmente pasa con esas personas?
Mira, hay varias causas descritas, eléctricas, hay trastornos eléctricos, como te podré decir, del síndrome de QT largo, Brugada. Y una de las más frecuentes enfermedades detectadas en futbolistas que han tenido muerte súbita en el campo es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Esa enfermedad tan de nombre tan difícil se puede detectar fácilmente con un ecocardiograma.
Por lo que trato de entender, me estás diciendo que el corazón se hace grueso y fuerte.
Sí, se hace gordo, grueso, como un filete de carne,
okay,
¿verdad? Grueso, que obstruye la salida de la sangre, ¿no?
Entonces, y un atleta llevó a esa condición por su gran rendimiento.
Sí, ahí es donde entra el expertise, ¿no?, del cardiólogo.
Sí.
Porque también existe algo que se llama el corazón del atleta, ¿no?,
okay,
que simula muchas veces los cambios de una enfermedad como la miocardiopatía hipertrófica. Pero es ahí donde el ecocardiografista, experto en ver corazones de un atleta de alto rendimiento, puede diferenciar a un miocardio, a un corazón hipertrófico enfermo, ¿no?
Ok, interesantísimo.
Tenemos otra pregunta del auditorio. Dicen que tienen, se dedican ya a hacer ejercicio y están haciendo ya pesas y actividad física, pero no logran bajar de peso y le dijeron que su corazón estaba mal. ¿Qué tipo de ejercicio recomiendas en este caso, o recomiendan ambos, tanto Adriana como Edson, para nuestros pacientes?
Ya. Bueno, pues se recomienda el ejercicio aeróbico, ¿no? Algo que acelere la frecuencia cardíaca, que nos haga sudar, o sea, atletismo, elíptica, bicicleta, trote ligero, todo eso antes del gimnasio, del CrossFit, de otras cosas, ¿no? La yoga también es excelente ejercicio cardiovascular.
Muy bien, ya estamos en los últimos minutos. Les voy a pedir un comentario final a nuestros invitados, a Ricardo. Y obviamente no queremos que sea la primera vez, sino la primera de muchas que contamos con su presencia, tanto como de Edson como de Adriana. Recuerden, estamos en Top Médico MX, los mejores especialistas de San Luis Potosí. Un último comentario, Adriana, ¿qué le recomendarías a la gente, aparte de que dejen de comer y de fumar?
Bueno, pues que vayan al cardiólogo oportunamente.
Listo, ¿no? Ajá.
Eso.
¿Qué más? Ir al cardiólogo.
Sí, sí, sí. Y empezar a hacer algo de ejercicio, ¿no? Después. Creo que esa es la mejor medicina que podemos tener a cualquier edad.
Excelente. Edson, ¿algún último comentario, algo que quieras agregar de a todo lo que platicamos? Si por ahí se nos escapó algo importante que crees que pudiera ser momento de comentarlo.
Sí, algo con lo que me gustaría que se quedara la gente es todo dolor en el pecho es algo en el corazón hasta no demostrar lo contrario. Es preferible que llegues al hospital y que te diga que es gastritis a que pienses que es gastritis y te pasa algo en tu casa. Entonces, si te duele el pecho, sobre todo las características que dejamos, tienes que ir al hospital más cercano, que te hagan un electrocardiograma y eso puede salvar la vida del paciente.
Esto que acabas de decir es un excelente broche de oro para lo que acabamos de mencionar. Por favor, acudan a urgencias, no dejen para después. Es que mi abuelita, es que mi tío me dice que mejor me repose. Lo más importante es siempre estar seguros de nuestra salud. Con el corazón no se juega. Cuando hay por ahí síntomas sospechosos, una vez que ya lo pensaron, significa que hay que ir a acudir a buscar ayuda profesional. Ricardo, ¿algún otro comentario, algo que nos quieras añadir?
No, creo que ha sido una charla increíble con Edson y con Adriana. Han puesto muy claro muchos puntos. Y creo que una cosa también muy importante, que a lo mejor no andamos en eso, es que gran parte de los pacientes que nos llegan a urgencias o que tienen muerte súbita ya presentaron síntomas de dolor torácico. No le hicieron caso, como mencionaste. Entonces, no hay que escatimar en eso. El corazón no perdona. Y si tenemos suerte, pues bueno, vamos a llegar al hospital. Hay que recordar que más o menos 38% de la población aquí en México que sufre un infarto tiene muerte de acuerdo a las cifras de la OCDE.
El 38%.
Sí, aquí en México. O sea, si sufres un infarto, 38% de los pacientes que sufren un infarto se van a morir en México. A diferencia de Finlandia, que es 4%, no me equivoco, sí. Edson, Adriana. Y la
4%, 38 contra 4%.
Exacto. O sea, estamos... Pues multiplícale.
O sea, lo ideal sería tener hospitales tipo Dinamarca.
Ojalá, ojalá. La intención es que poco a poco esto vaya cambiando y acostumbrar a la población que vaya a atenderse y a prevenir, sobre todo. Ya como mencionó Adrián, es bien importante la prevención. Yo creo que es la mejor herramienta y pues evitan muchas muertes ahí que pudieran haber sido previsibles.
Pues muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Adriana.
Un placer.
Muchas gracias, Edson.
Gracias a ustedes.
Tuvimos una excelente hora compartiendo conocimientos de cardiología. Esto es Top Médico MX por 101.3 Magnética, San Luis Potosí Capital. Si por ahí no nos pudieron escuchar en vivo, nos pueden encontrar en Spotify.
Spotify, esa es la parte que cierra bien el programa.
Esa es la parte que a mí me gusta decir, Spotify. Ahí nos pueden encontrar para que nos escuchen mientras están haciendo ejercicio, sin hacer, pero con su valoración cardiológica previa, si es que nunca han hecho ejercicio en toda su vida. Ricardo, como siempre, un placer.
Así es, un gusto estar otra vez.
Micrófono contigo.
Igualmente, Leo, un placer. Y gracias a Edson y Adriana por sus comentarios y por toda su orientación. Muchas gracias al auditorio y gracias por sus preguntas.
Hasta la siguiente semana. Nos vemos.
Esto fue Top Médico MX. Top Médico MX. Un programa hecho para ti por los mejores especialistas en salud de San Luis Potosí y México. Sintonízanos el próximo miércoles porque tu salud siempre está en las mejores manos. Top Médico MX.